Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas, ya estamos aquí. Arranca Deportes COPE Salamanca, arranca el deporte local en la cadena COPE. Y gracias, como cada día, por estar ahí. Jueves 8 de febrero, ayer se jugaron varios partidos aplazados en nuestro fútbol. Perdió el Salmantino Udese, empató el Guijuelo, ganó el Ciudad Rodrigo y empató el Santa Marta de División de Honor. Llama mucho la atención la derrota del Salmantino en tercera. Lo vamos a hablar en este tiempo de opinión que tenemos para hoy. Lo que conlleva esa derrota, la actual situación del equipo, Ramón Calderé, la última hora sobre las marcas de la Unión Deportiva Salamanca. Mucho que analizar en esta media hora hasta las 4. Nos escuchas en el 1134 de Onda Media, en cope.es/Salamanca, en la web y en aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego. Con Juan Jesús Lista en el control, te habla Pablo Acebo. Cadena COPE, bienvenidos. Low, low and behold,
time has taken its toll. Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado. So now's the time to be bold.
Low, low and behold. 15 horas y 31 minutos. Ayer se jugaron varios partidos aplazados en su día por la nieve. En tercera, el Salmantino Udese perdió el partido correspondiente a la jornada 20. Empezaron ganando con un gol de Garban y en la segunda parte le remontaron. Al final, Almazán 2, Salmantino Udese 1. Esta derrota deja al Salmantino cuarto, cerrando los puestos de playoff con solo 3 puntos de ventaja sobre el Tordesillas, que es quinto, y 4 con el Cristo Atlético, que es sexto. Segunda derrota seguida, todas las alarmas encendidas, Calderé discutido, la gestión del club también, la afición enfadada. Ahora lo hablamos todo en el tiempo de opinión. Más cosas de fútbol. En segunda vez el Guijuelo no pudo pasar del empate con el Rápido de Bouzas. 0-0. El resultado deja al Guijuelo como estaba, décimo primero. Tienen 31 puntos, que son 8 más que el Toledo, que ocupa ahora mismo la promoción de descenso, con un partido menos, eso sí. En regional de aficionados, el Ciudad Rodrigo jugaba ayer el partido aplazado de la jornada 17 contra el Onzonilla León y ganó 1-2, remontando la segunda parte. Es séptimo el Ciudad Rodrigo con 36 puntos. Y en División de Honor, el último partido de la jornada, el empate del Santa Marta en cancha de la Aravaca, empezaron perdiendo y Monjil puso el 1-1 definitivo en el 89. Este fin de semana juegan contra el Real Madrid de Guti, partido declarado de día de ayuda al club por el Santa Marta. 15 horas y 33 minutos, escucha esto y nos metemos ya con el tiempo de opinión.
En Barcelona, Grupo Silvestre, restaurantes y marisquerías, los mejores productos del mar y la tierra, exquisita cocina y servicio, Grupo Silvestre.
En la Barceloneta, Restaurante Salamanca y Restaurante Salamanca 2.
En el Puerto Olímpico, Restaurante La Barca y Restaurante La Fonda del Port.
Y en la Plaza de España, Cervecería, Restaurante Porto Novo.
Grupo Silvestre, una apuesta segura por la calidad.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
Vamos con el tiempo de opinión de Deportes COPE Salamanca. Mucho de lo que hablar, mucha gente perdiente de la radio. Está Rafa Sierra, hola Rafa.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, fenomenal y preocupado.
Está Javi Garrote, hola Javi.
Hola, ¿qué tal?
¿Tú qué tal?
Frío como el día.
Hace frío, sí. Está Carlos Tabernero, corresponsal de la agencia ICAL en Salamanca. Ahora, Carlos.
Buenas, Pablo, ¿qué tal?
¿Cómo estás, amigo?
Bueno, pues algo mejor que el Salmantino, a poco, ¿no?
A poco. Situación delicada, ¿eh? Muy delicada del Salmantino UDS. Perdieron ayer, segunda derrota consecutiva y solo 3 puntos de ventaja con el quinto. ¿Qué opináis, Rafa?
Preocupante, yo lo vengo diciendo desde hace tiempo. Nos pasa siempre lo mismo, nos remontan partidos que son incomprensibles. La verdad es que el balón puede que no entre, vale, pero entra con mucha facilidad en la portería nuestra. Yo creo que eso es algo que el entrenador tiene que ver. Entonces, yo hay cosas que sigo sin entender de este equipo. El mediocampo, cuando está funcionando, lo cambian, ponen a alguien que viene de fuera sin saber si es mejor que lo que tenemos dentro. Yo de verdad que hay cosas que me preocupan. Ojalá, ¿cierto? Yo le deseo lo mejor a Calderé. De verdad, además es que es de verdad, lo siento así. porque lo mejor para Calderón es lo mejor para Salmantino, y lo mejor para Salmantino es lo mejor para los que creemos en el fútbol charro y los que somos de Salmantino de toda la vida. Pero yo por el camino que va no lo veo yo esto claro.
Lo peor de todo es que desde el cambio de entrenador no solo el proyecto está naufragando deportivamente, sino que cada vez está afectando más a los cimientos del propio proyecto, ¿eh? Solo hay que ver un poco las reacciones de los aficionados, solo hay que ver las últimas entradas, las últimas asistencias al Estadio El Mántico, solo hay que ver esa gran ilusión que existía a principio de temporada. ¿Quién nos iba a decir cuando los primeros partidos de María Hernández el equipo estaba primero, se viajaba a Zamora, tanta gente viajando a Zamora? Dile tú ahora al respetable, imagínate que le llega como unionistas el partido de Zamora, vamos a verlo pronto con el desplazamiento a Ávila, dile tú al respetable que viaje a animar y apoyar a este equipo. Es decir, todo esto está causando deportivamente esta crisis, que aún así el equipo va cuarto, pero y aunque queda mucho, tanto para bien como para mal, pero sobre todo yo me quedo con que está dañando y mucho los cimientos del propio proyecto en tema de sentimiento y de ilusión.
No sé hasta qué punto habrá que seguir dando tiempo y cuánto crédito tendrá Ramón Calderé para seguir al frente del Salmantino. Si la idea es continuar hasta final de temporada, porque se apuesta claramente, yo iría empezando a buscar un plan B, no a nivel de entrenador, sino para la próxima temporada, porque si el objetivo era subir a segunda división B, ahora mismo no es que esté difícil el conseguir el primer puesto, que no te da acceso a segunda B, pero te lo facilita, sino que yo creo que está difícil el entrar en playoff, porque vienen dos equipos muy fuertes detrás y tu trayectoria ahora mismo está en claro descenso. Así que yo iría empezando a plantear si realmente el proyecto es para subir este año o habría que pensar en eso, en un plan B, y empezar a pensar en, no porque vaya a pasar, pensar la próxima temporada en tercera, pero sí tenerlo planteado y tener desde luego muchísimo mejor trabajada la categoría a nivel de fichajes para la próxima temporada.
Datos de Calderé desde que llegó al Salmantino. 22 puntos en 15 partidos. Fuera de casa, que era donde estaba rindiendo el equipo, que además él pues se jactaba, ¿no? Y se sentía orgulloso del rendimiento del equipo fuera de casa hasta Navidad. Bueno, pues lleva ahora una racha de 4 partidos sin ganar, 2 empates y 2 derrotas. Es decir, de 12 puntos ha sacado 2. Los números son malos. Calderé señalado. Ayer lanzábamos una encuesta en el Twitter de Deportes Cope Salamanca. La pregunta era, ¿debería el Salmantino UDS destituir a Ramón Calderé? Bueno, pues el resultado, con más de 500 votos, es 43% que sí, que deberían destituirlo, y 57% que no, que no deberían destituirlo. Y Rafa pone así una cara como diciendo, pero bueno, ¿y la gente qué piensa? Vamos a ver, hay que aclarar, hay que decir, hay que dar los datos, que tenemos la impresión, por comentarios en redes, etcétera, que la afición de unionistas ha votado en masa que no.
Es el mejor fichaje de unionistas este año, Calderé.
Yo creo que la gente de unionistas ha votado en masa que no. ¿Cuánto ha podido afectar al final la votación?
Bueno, estaría bien saber de ese 57% el porcentaje real de aficionados del Salmantino que dicen no. Y el personaje que dicen.
Y ahora os pregunto a vosotros, otra vez, porque os pregunto hace 15 días, a ver si seguís pensando lo mismo o no. ¿Destituiríais a Ramón Calderé? Rafa, sí, ¿no? ¿Y por qué?
Yo te diría que sí, por las mismas razones del otro día, ampliadas. Me explico. Con 3 puntos más a mi favor y menos a favor de él. Qué cosa, ya te lo he explicado antes, que no acabo de entender. Si efectivamente el equipo fuera estaba funcionando bien, te dicen que cuando una cosa funciona no la cambies. Yo no he visto a nadie que una cosa funcionando la vayan a cambiar para peor. Y luego en casa, la verdad es que yo los partidos que le he visto, salvo como tú bien decías, medio tiempo de unionista que fue fabuloso, dicho sea de paso, porque Galván estuvo de cine. Después no lo he vuelto a ver con miedo. El domingo pasado no, porque era un equipo que era bastante inferior, claro. Y aún así nos metí un poquito miedo, pero vamos, el resto de partidos vas allí con un tembleque, cosa que antes no pasaba. Ibas a disfrutar de fútbol, vas a jugar al fútbol, y la verdad es que ahora yo voy allá al fútbol preocupado. Hombre, la verdad es que a mí, quiero decirte, yo soy del Athletic Bilbao y estoy acostumbrado a perder, casi cuando gano me molesta. Pero a lo que voy, hombre, yo creo que este no es el caso. Yo creo que aquí hay que buscar alguna solución.
Carlos Tabernero.
Yo la verdad es que vuelvo a riesgo de repetirme. Yo no sé cuánto crédito puede tener un entrenador que vive...
Sí, no, ¿y por qué?
Tú dijiste
sí.
Que no hace 2 semanas.
No,
¿eh?
No, yo dije que sí hace 2 semanas, hace 4 y hace 1 mes y medio después del partido del Cristo Atlético fui el único que apostó por la destitución de Calderé antes del derbi. Porque vive de 15 minutos durante 15 partidos. Vive de esos 15 minutos en los que se vio algo de fútbol en el Mántico.
Defendía que era el momento los dos, ¿eh?
Defendía que era el entrenador.
Yo ahora me manifiesto.
Defendía que ahora mismo le has hecho una plantilla a su imagen y semejanza. Pero si con esta plantilla, su imagen y semejanza, después de 3 partidos, sigue perdiendo, habrá que traer otro entrenador que algo más de partido le saque. Pero es que la destitución de Calderé no tenía que haber sido hace 2 semanas. Tenía que haber sido hace 1 mes o hace 2 y medio.
O sea que ahora sí.
Ahora sí, hace 2 semanas también, hace 4 también y hace 2 meses también. Pero vuelvo a lo mismo, porque los argumentos son que es un entrenador que ha acabado con el mayor valor que tienes. Que es que el mayor valor que tienes no es la plantilla, ni siquiera es esa afición que al principio era mayoritaria y que poco a poco está dejando de ir a ver el equipo. Es que tienes un estadio con un campo de fútbol que te pide fútbol combinativo. Y tú lo que estás haciendo con este entrenador es traer a alguien que solo juega fútbol directo y sin ni siquiera asegurarte la fortaleza defensiva, como antes decía Rafa.
Javi Garrote. Me reitero de hace 2 semanas, sí. Y yo es que creo que hay tiempo para un viraje definitivo. Aunque lo hayan hecho la plantilla a consonancia de Calderé finalmente, hay tiempo para un viraje y si se consigue una pieza que pueda ensamblar bien en el banquillo, el equipo seguramente pueda tirar para arriba por lo que dice Carlos. Porque tienes un Mántico en casa y porque si tienes claro a qué debes jugar y qué fútbol tienes que hacer, este equipo va a sacar muchos puntos. Pero digo que sí, pues porque... Este hombre desde que ha llegado, ya vemos, has dado tú los datos perfectamente, lo deportivo está ahí, pero luego, me reitero con mi intervención primera, pero yo lo considero lo más importante, este señor desde que ha llegado se ha cargado la ilusión de la gente, o sea, la ilusión de la gente que iba al El Mántico, que iba siguiendo al equipo, este señor con los resultados, con el fútbol, y es cierto que la decisión por parte del presidente y de quien esté por detrás, se lo han cargado. Pero voy más, el club en general, el equipo, no puede ser... que no tenga un preparador físico, por ejemplo. Que el preparador físico se haya marchado de vacaciones a México y no está aquí todavía por temas papeles. O sea, y Calderé traga con ello y el equipo sigue trabajando. Es un descontrol total. Entonces, ¿echarías a Calderé? Sí, empezaría de cero, totalmente de cero. Preparador físico nuevo, entrenador nuevo... Y que sea lo que Dios quiera.
El problema, yo creo, de todas maneras, bien apuntaba Javi, que es que no tienen estructura a nivel de cuerpo técnico, pero es que la estructura va más allá. Tampoco tienes estructura a nivel de ojeadores. O sea, tienes enfrente a un equipo que lo está haciendo perfectamente en ese sentido. Unionistas está fichando muy acertadamente, conociendo no solo tu grupo en la categoría, sino toda la categoría. La prueba está en Slava, un jugador que no ha salido de Canarias en toda su carrera deportiva. Lo traes aquí y es precisamente quien te logra hacer una defensa fuerte. Con él no habías ganado ni la mitad de los puntos y a partir de entonces se han colocado líderes y vemos ahora la trayectoria que llevan y sin embargo tú vas fichando a los 3-4 jugadores que te dice el entrenador que en cada momento vas teniendo, porque lo mismo pasó a principio de temporada con María.
El problema,
no son los jugadores ya, que conoce.
El problema de Salmantino no, un equipo no es de ojeadores.
Ya, pero el problema es que tampoco no tienes jugadores. Un equipo de ojeadores que conozca realmente la categoría.
Eso
y este es un problema que te va a pasar si te mantienes la temporada que viene en tercera o si la temporada que viene asciende a segunda B, que cada vez parece más improbable.
Yo el otro día dije que no me cargaría a Calderé. Pero claro, es que ahora, después de 2 semanas...
No, claro, te subes al carro.
Me cuesta mantener el argumento. Vamos a ver, el argumento sigue siendo el mismo por mi parte. Es decir, le han hecho un equipo para él y creo que tal y como está el Salmantino ahora mismo, con la gente desilusionada, con la gente tal, echar al entrenador es echar más leña al fuego y además me consta que los jugadores creen que no se arregla nada echando al entrenador. Eso lo dicen los propios jugadores. Claro, ahora también es cierto que yo no contaba con que perdieran 2 partidos seguidos. Es que está el quinto a 3 puntos. Es que está ahí al lado. Claro, el club... Mira, yo ayer, viendo al Sevilla, pensaba en el Salmantino. Montella llega, el Berisso este, pues el hombre al final no acabó de dar con la tecla, y el club tuvo que tomar una decisión muy complicada, que fue fichar a Montella, un entrenador italiano que aquí no conocía a nadie, coño, en la Copa del Rey. Porque jugadores tiene el Salmantino. El tema es que tienen que jugar estos jugadores. Y con Calderé no lo están consiguiendo. Claro, ¿cuánto tiempo le vamos a dar a este señor? 1 mes más, 2 meses más. Es que igual dentro de 2 meses. Pensábamos en diciembre que a estas alturas el equipo iba a estar mucho mejor. Igual dentro de 2 meses ya no hay más tiempo.
Fácil, el calendario en teoría fácil.
Es una decisión complicada, ¿eh? Si escucha una cosa. Quiero que escuchéis también mensajes de la gente en las redes sociales que han hablado sobre esto. Dice uno, sin dudarlo fuera Ramón Calderé, aunque los uniolistos estén votando masivamente, que se quede. Dice uno, hay que echar a Calderé porque él no se quiere ir.
Pues yo creo que no ganamos nada con que se vaya, decía otro. Si tiene huevos, que levante esto. Juan, supongo que habrá una importante crítica deportiva al presidente en vuestro tiempo de opinión, dado que los resultados deportivos no son buenos. Aún así, estaría bien que valoraseis lo que había hace 3 años y lo que hay ahora. Otro, peor que sería, seguir perdiendo y salir del playoff, hablando de Caldre. Ese es el camino actualmente. Con otro entrenador puede que hasta cambie la tónica por la plantilla que tenemos. En cuanto al presidente, es más culpable aún que el entrenador. Y decía también otro, entrevista con Melgar de Calderé, ya, otra vez, por favor. Tony Melgar, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Tú cómo ves el tema?
Pues lo veo como vosotros, os estoy escuchando y coincido con algunos matices. Esto es evidente que no era lo previsto, ¿no? Me parece que nos estamos todos de acuerdo. Y no me vale eso que esta mañana me decía alguien, es que no nos salen las cosas, coño, ¿cómo van a salir si no se han hecho bien? Por lo tanto, es normal que no salgan. Que hay tiempo, que todavía hay tiempo, que quedan 20, 43 puntos por disputar. Bueno, pero mira, visto lo visto, lo que estamos viendo, yo me temo lo peor y por lo tanto no puedo ser optimista.
Pero Tony, ¿echabas a Calderé? Sí, ¿no? ¿Y por qué?
Mira, fíjate, te voy a contestar. Dijo el presi cuando cesó a María Textual, lo tengo anotado. Cesó a María para evitar males mayores, para prevenir. Pues fíjate lo que habría que hacer con Calderé. Me parece que ahí está contestado. Pero me uno también un poco a una de las llamadas o mensajes de algún oyente cuando decía que lo que tenía que hacer era irse. Pues claro que se vaya si es valiente y los tiene como tendrían que ser. Es decir, señores, no he acertado, me he equivocado, no he sabido llevar al grupo, me voy, pero claro, ¿cómo se va a ir? Con la pasta que está cobrando.
3.000 euros al mes.
Seguramente sí, 3.000 euros con lo de la casa.
Con 2.000, la casa.
Así, 2.500 de Bellón y luego los otros de la casa. Okay. Fíjate cuántos entrenadores hay que cobran esa cantidad. 2.500 euros en tercera división.
Escucha, ¿y en segunda B?
No, ni en segunda B, efectivamente. Mira, este salmantino, viendo un poco a lo concreto, a lo futbolístico. Este salmantino, desde mi punto de vista, con este hombre, yo particularmente me parece que vosotros, y si no me rebatís, yo no le he visto todavía gobernar los partidos, ni uno. Cualquier adversario le desestabiliza. Sus buenos ratos, cuando los tiene, no le sirven. Y los malos le condenan a un tormento defensivo. De presión alta, nada de nada. De juego combinativo, nada. De asociativo, nada, ni de toque. Y fíjate que uno que no es de su agrado ese tipo de fútbol, pero podía entender porque es otra propuesta y puede ser tan válida. Aquí no hay una sola forma de jugar al fútbol, puede haber varias. Una es la que este hombre aplica, pero con muy malos resultados porque no está bien puesto el equipo, no está entrenado convenientemente. Que ese es otro, lo de los entrenamientos. Ese juego directo, que repito, es una opción. A mí, insisto también, no me gusta. Y menos me gusta si no va acompañado de ese saber sacar partido a las segundas jugadas. No lo hace el salmantino.
Ya. Y estamos hablando mucho de Calderé. Y yo os pregunto, ¿y la directiva? ¿Qué papel juega en esto?
La directiva, Rafa. No, Carlos Martín.
No, Carlos Martín igual no. Es que cuidado, es que hablamos mucho de Carlos Martín. Es que igual Carlos Martín no decide. Es que igual que decides Víctor Iglesias.
Yo desde luego, el papel de Carlos para mí es el héroe del tema. Yo no estaría ahí. Está solo, se traga todos los marrones. Quien pone el dinero, como en todos los sitios, es quien impone. Yo desde luego la figura de Carlos, vamos, me parece que es el héroe del tema, pues lleva todas las tortas, las lleva él.
Rafa, pero está porque quiere.
Hombre,
o sea,
claro,
está no está porque alguien le imponga estar ahí, está porque quiere.
Pero lo que te voy, que yo no estaría, te lo estoy diciendo, yo en esas circunstancias no estaría. ¿Se está tragando marrones? Pues hombre, a mí me parece que aquí, culpables, ¿quién hace los fichajes? Porque yo no lo conozco.
Víctor Iglesias.
En una ocasión le di un...
Bueno, algunos, ¿no?
Le di un pequeño...
Porque ha habido fichajes que ha hecho también Ramón Calderé, que son peticiones pesa suya.
Bueno, sí. Pues yo le di alguna vez así en el cogote al pobre Lozano y me arrepiento porque ahora me di cuenta de que no tenía ninguna culpa.
Ni pincha ni corta el hombre.
Bueno, pues yo digo que le di. Pues hombre, quien hace los fichajes debería saber qué es lo que trae.
Y al entrenador lo trae Víctor Iglesias. Por eso es que estamos hablando de Carlos Martín. Carlos Martín es el que da la cara en el Salmantino. Es el que vende la ilusión, que por cierto lo hace muy bien. El vender lo hace de lujo.
Y a él luego le gusta estar ahí, ¿eh?
Y 4.000 personas en el campo, y 4.000 abonados. Eso lo hace de lujo. Ahora lo que yo voy es que después rodéate de gente buena. Y Víctor Iglesias, que puede ser un buen director deportivo, no digo que no, pero rodéate de gente que conozca al grupo, que la tercera división la conozca, porque es que no conocen esto. Entonces, como no lo conocen, traen a mexicanos. Que los pueden conocer más o menos, pero al final son de Lobato. Traen a mexicanos. Al fin y al cabo, los fichajes de aquí son de Calderé. Porque la dirección deportiva no conoce el grupo. Y le traen jugadores al entrenador que el entrenador no conoce. Claro, de aquellos polvos esto.
Es que volvemos al tema de... Lo hablábamos hace dos semanas, pero volvemos al tema de la estructura. Es que no tienes gente para conocer la categoría y para hacer los fichajes que te pide el proyecto que estás vendiendo como ilusionante. Es que yo coincido con lo que ha dicho Javier, que el problema de la llegada de Calderé no es solo que no se esté jugando a nada. Lo ha comentado ahora Tony, se ve, yo creo que la palabra para definir el juego de Calderé es anarquía, ¿no?
Tony, hay... ¿sobre el club?
Sobre el club es un desastre, pero es algo tampoco que nos estemos ahora sacando a la manga. Es la consecuencia, todo esto es la consecuencia del desastre organizativo que tiene la entidad. Porque decíais vosotros, ¿quién manda? ¿El presidente, Víctor Iglesias o el mexicano? Pero como nadie aclara nada, evidentemente el que puede llevarse las tortas es el que está dando la cara, en este caso el presidente, pero que no lo está haciendo bien. Esto no le exime de la responsabilidad, porque si se hablase claro y dijese, mira, mi compromiso es este, mi responsabilidad es esta, y la de Víctor Iglesias esta, y la del mexicano la otra, incluso los tres viniesen y se presentasen ante la sociedad salmantina futbolística, entre esos 4.000 abonados, y cada uno pues apechase con su responsabilidad. Seríamos realmente a quién achacarle según qué cuestiones, pero como aquí el único que da la cara, el único visible, el único que dice algo es Carlos, pues lógicamente él se la lleva. Y yo no sé si es el que manda, el que decide o no. Decías tú, apuntabas, me parece, Pablo, que Calderé estaba aquí por indicación de Víctor Iglesias. Creo que no, que fue indicación de Bernardo Schuster, porque Bernardo Schuster es muy amigo de Carlos Martín. O sea, que es que fíjate tú cómo viene esto, cuando todos sabemos que ya estaba fichado Sito y media hora después le dice que no. Y al día siguiente, dos días después, que es Calderé. En fin, son cosas que no se entienden y que consecuencia de ese desastre organizativo que tiene la entidad, por aquí viene esto. Estos son los lodos de aquellos polvos. Pero fíjate que volviendo un poco más, porque a mí sobre todo lo que me gusta es más es hablar de fútbol o estrictamente futbolístico, aunque, bueno, hemos dado una pincelada grande a la situación. Pero fíjate que Calderé, su discurso o su recurso, disculpas, justificación, es hablar siempre en las comparecencias de prensa de los nervios de los chicos, de la ansiedad, del carácter, de la intensidad.
Y ahora de los árbitros.
Fíjate, eso desde mi punto de vista es una manera reduccionista de ver la situación. Le resulta más fácil hablar de esas cosas y no hablar de fútbol. No ve fútbol. En las ruedas de prensa, dime cuándo habla de fútbol.
Y es igual súper repetitivo,
menos, menos de fútbol.
No, pero es que igual el problema es que no sabe dónde está el problema.
Le pasa un poco lo que os acordáis al portugués, aquel entrenador del Madrid, Mourinho, que de todo a la comparecencia...
Es que igual van por ahí los tiros. Escucha.
Él daba la culpa de todo a todo el mundo, el que pasaba por allí, pero él nunca...
No, pero Tony, él luego asume culpas, ¿eh? O sea, sí, él luego asume culpas. Lo que pasa que lo que no asume, de lo que no logra hablar, y ahí estoy de acuerdo con lo que dice Tony, es del problema futbolístico que tiene el equipo. Es que de eso no habla Calderé.
A lo mejor es que no lo reconoce, como estamos diciendo.
Es que yo creo que no lo ve.
Él cree que es mala suerte. Ayer leía las declaraciones postpartido los compañeros de la Gaceta y decía que era una pena. Pues muy bien.
Que habían sido superiores.
Y es que las ruedas de prensa previas a los partidos y postpartido, cuando las cosas se han torcido durante la semana o cuando se ha perdido después, son repetitivas. Son argumentos manidos. No habla, como dice Tony, de fútbol. Y no da la explicación que nos pueda convencer de por qué el equipo no funciona o no ha perdido. Pues no sabemos qué piensa Ramón Calderé futbolísticamente de su equipo. No lo sabemos. Mira, es una buena pregunta para la rueda de prensa de mañana.
Y es que el problema de fondo...
No, se lo hemos preguntado.
El problema de fondo...
Yo en la última rueda de prensa le pregunté por el fútbol del equipo, pero es que al final te acaba hablando de eso, de sensaciones, de que el equipo está, de que el equipo no está.
Pero de verdad, aunque al final los astros se acaben alineando y este equipo entre en playoff, porque la plantilla por lo menos para entrar en playoff da, pero ves realmente que este equipo pueda subir, que es el objetivo con Ramón Calderé, si es que el problema es ese.
Carlos, si es que luego nunca
Nunca se sabe, pero Javi, estás viendo que no es capaz de dominar partidos ni siquiera contra el quinto clasificado por la cola.
Es verdad.
Es que estamos hablando de equipos muy inferiores en calidad
si hablamos
y
de
en
realidad,
recursos técnicos y tácticos al salmantino, y aún así le están venciendo en todos los partidos a nivel táctico, ya no solo en el técnico, es que es brutal cómo ha destrozado este equipo.
Las alineaciones, ayer pega un giro radical a la alineación, o sea, yo lo escucho aquí hace una semana y dos días cuando vienen Jeu Chiapas y Zazola
y dice que en dos semanas
que Jeu Chiapas no está para jugar todavía, que viene falto de ritmo, que Zazola irá entrando poco a poco, y Zazola juega el otro día minutos y ayer titulares los dos. Es que no te aclaras.
Sergio Ramos, que venía de no jugar.
Estás muy perdido.
¿Y el domingo cómo creéis que va a reaccionar la gente, Tony, contra el Usama?
Pues no lo sé. Yo sí observo que la gente está bastante decepcionada. Viene estando decepcionada. Y luego, fíjate en el número de espectadores, cómo se ha reducido de manera importante. Es verdad que también el frío es importante. Y eso, que duda cabe, que no aconseja ir al Estadio Mático. Pero sobre todo lo que no aconseja es el mal fútbol, lo poco que se está viendo. Y aquí hay un gusto futbolístico, que eso es el desconocimiento que tiene, por ejemplo, el propio Calderé del ámbito futbolístico de esta ciudad. Este hombre ha venido sin saber nada de nada. Este ha aparecido aquí porque lo ficharon con un buen sueldo y se acabó. Pero yo creo que es importante conocer la idiosincrasia de la ciudad, del ambiente futbolístico, del club y demás. Y eso, a lo mejor, pues acercaría quizá más a Calderé a entender cómo es esto y cómo se quiere que se juegue aquí. Por lo tanto, el público no está, en su inmensa mayoría, yo creo, no está de acuerdo con lo que se viene ofreciendo, porque esto, insisto, que no era lo previsto, y hay una decepción extraordinaria.
Rafa.
Extraordinaria.
Yo la verdad es que me preocupa, lo decía el otro día, que lo que más me preocupa es la afición. Porque los jugadores pueden venir uno y ese otro, y bueno, pues bien, no hay problema. Pero como se vaya la afición, se va lo que más valor tiene del salmantino y tuvo del Salamanca. Es decir, a mí me preocupa. Yo estaba allí 17 años y sé lo que es ver un campo vacío. Sé lo que es ver jugar al salmantino con 100 personas en el campo. Y eso es decepcionante. Y no quiero volver a ver al salmantino así. Y por eso me preocupa y por eso digo cosas. Yo siempre digo lo que siento. Y de verdad, que me perdone si a alguien le puedo ofender con lo que estoy diciendo, pero me preocupa un montón de que se carguen la afición de Salamanca. Y de verdad, Ramón Calderé, a quien yo le tengo respeto, porque trae un currículum fenomenal, pero con el currículum no se vive. Entonces, tiene que darse cuenta de que aquí falla algo. Coño, si lo vemos, hasta el más tonto lo vemos. Falla algo. Nos meten goles con una facilidad de espanto. Y nos meten goles con facilidad equipos que normalmente no meten goles con facilidad. Luego, algo está mal. Y no será culpa de que, como tú dices, vamos, como he oído aquí, que si los jugadores, que si su forma de ser, y ¿qué coño de su forma de ser? Si los mismos jugadores, los primeros 10 o 14 partidos, funcionaban fenomenalmente.
Ya,
¿qué pasa? ¿Se han vuelto tontos ahora
los jugadores? En esos primeros partidos todo iba muy bien, pero llegó alguien y se lo cargó. No nos vayamos a olvidar de eso.
El declive en tema de espectadores lo estamos viendo en las últimas semanas. Es verdad lo que dice Tony, el tema del frío, pero no nos engañemos que si el equipo va como un tiro, ilusiona, gana, juega bien y solo hace que hablarse del salmantino, la reducción de espectadores es mínima. Y yo, bueno, pues yo lo que me gustaría es, presenciar a ver si las cosas van mal, cómo reacciona el respetable. Vienen dos partidos en casa ahora, seguidos.
Usama y Zamora.
Esto tiene que ser un 6 de 6 sí o sí, porque si no, yo viendo el panorama, viendo y pulsando a la gente que sigue al salmantino, que viaja con el salmantino, que va al Estadio del Mántico, si no se hace un 6 de 6... o las cosas se tuercen en determinados momentos, yo no me extrañaría que ya la gente empezara a explotar y a cabrearse.
Carlos.
Salvo el partido de la Bañeza, que es un equipo que está arriba, has desaprovechado la parte fácil del calendario ahora para acercarte a Astorga y a Unionistas. Ahora mismo yo creo que la afición no confía, o por lo menos lo que se ve cuando hablas con aficionados es que no confía nada en que este equipo vaya a sacar resultados positivos en el próximo tramo de la temporada. Yo por eso creo que una manera de quizá ilusionar a la afición sea traer otro entrenador, porque ese cambio en la cara visible del cuerpo técnico del equipo puede ser lo que haga que vuelva la gente, porque ahora mismo yo creo que con Calderé el crédito, al menos el del club, está visto que no, pero el crédito de la afición se va agotando y está a punto de llegar a
desde cero. Luego que si desde el club fueran consecuentes con las decisiones que tomaron en su día con la de María Hernández, que con un partido lo echaron,
la teoría del margen de mejora
debería destituir a Calderé. Quiero terminar terminar contando que el tema de la herencia de la UDS no hay novedades al respecto. Lo que venimos contando estas últimas semanas, el administrador concursal ya tiene la oferta del Salmantino UDS, que es del 90% del total, así que ahora mismo está el tema así, y en las próximas horas puede haber novedades, en función de si el administrador y la jueza dicen sí o no. Veremos cómo se soluciona todo ese asunto.
Yo quería meter un pequeño gazapo, que no tiene que ver con esto, pero sí con lo que hablamos aquí hace dos semanas. Durande nos contó una película muy bonita, y yo dije que me parecía una chapuza lo que había hecho Salamanca.
David Durante es el jugador del Presencia.
Curiosamente, cuando escucho a la otra parte, lo que ha pasado es que no le querían dejar salir de Plasencia y él quería salir corriendo, que me parece normal, porque allí no le pagaban. O sea, que el problema fue que cuando el presidente de Salmantín habla con el presidente del Plasencia, le dicen que no piense más en el tema, que el entrenador no lo deja salir.
Pues que vengan aquí, que lo expliquen, que tuvieron la oportunidad. Rafa Sierra, Javi Garrote, Carlos Tabernero, Tony, gracias a los cuatro.
Un abrazo.
Saludos a todos.
Volvemos mañana a las 3:30, como siempre. Gracias por estar ahí. Adiós.